Yo no sé si los chilenos estamos con problemas de identidad, pero distintas encuestas han preguntado a la gente, a nosotros, qué modelo de desarrollo, qué perfil de economía nos gusta, cuál nos interpretaría más. Y no es casualidad que el perfil de países como de economías como Australia, como Nueva Zelanda, pero también como Dinamarca y en general países escandinavos hayan terminado en esas encuestas con muy buen rating, o sea, merecen mucho aprecio de los chilenos. Bueno, ocurre que Felipe Larraín, nuestro ex ministro de Hacienda y actualmente director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, o sea, el director de CLAPES, Felipe Larraín, publicó junto a dos investigadores de este mismo centro un artículo que compara el perfil económico, el perfil exportador de la economía chilena con la economía australiana y con la economía de Nueva Zelanda. Y llega a conclusiones que son bastante interesantes, y de esas conclusiones, de ese estudio, vamos a conversar básicamente en esta edición de Terapia Chilense. Me da mucho gusto darle la bienvenida al programa al exministro de Hacienda, Felipe Larraín. Bienvenido, Felipe. Me acompaña Arturo Fontena en esta edición del programa.
Hola, Héctor. Hola, Arturo. Un gusto estar conversando con ustedes.
¿Cómo estás, querido Felipe?
Muy bien, muy bien. Oye, solamente para aclarar, soy miembro del comité ejecutivo de CLAPES, pero no director, esto para que no me genere problemas con el director actual.
Yo te estaba poniendo casi en términos sediciosos, digamos. Eres miembro del comité.
Se va a pensar ya de que ustedes dos estaban concertados.
Oye, Felipe, bueno, a ver, es una tremenda arrogancia de parte nuestra tratar de compararnos en términos de perfil económico con economías como la australiana, la nueva zelandesa.
Bueno, lo que pasa es que nosotros por mucho tiempo hemos intentado buscar un modelo, un modelo. Los países, las personas en general buscan a ver cómo, por qué camino podría transitar. Y en el caso de los países, uno busca, a ver, ¿a qué país podría parecerme? Como tú decías, Héctor, hay una encuesta reciente que dice, a ver, ¿con qué país los chilenos se querrían comparar? Y ese país es Nueva Zelanda, que gana lejos, antes que los países nórdicos. Ahora, hay que pensar también en un marco de realismo, que primero esto es ambicioso, por supuesto, porque significa transitar hacia el desarrollo, o sea, no solamente transitar, sino que llegar al desarrollo. Pero también que, y por eso nosotros nos centramos, voy a explicar por qué centrarse en Australia y Nueva Zelanda, y sobre todo en Nueva Zelanda, aparte de esta opinión pública que la está mirando con creciente interés. Lo primero es que, a ver, Nueva Zelanda está relativamente lejos, pero no tan lejos. O sea, si uno ve los países nórdicos, tienen algunos ingresos per cápita cercanos a los $80,000. Chile tiene, a paridad de poder de compra, un ingreso per cápita de 23,000. Pero Nueva Zelanda tiene hoy un ingreso del orden de 35,000 y Australia de 46,500. O sea, Nueva Zelanda está un poco más cerca. Economías, estas dos, de desarrollos más recientes que... desarrollo reciente en el sentido de llegar al desarrollo en una fecha más reciente. Por ejemplo, Nueva Zelanda tenía el mismo nivel de ingreso per cápita de Chile hoy en 1994. Son economías con gran apertura comercial. No es una coincidencia. En el último índice de apertura comercial del Foro Económico Mundial, Australia está tercera, Nueva Zelanda cuarta y Chile quinta. O sea, estamos ahí.
Ya. Muy cerca.
Estamos muy cerca. Somos países lejanos de los grandes centros comerciales. Y por eso también es importante cuando se dice, oye, las Coreas o los Singapures de este mundo. Bueno, y también tenemos alta concentración en recursos naturales. Y esto hace una adicional característica común para Chile, Australia y Nueva Zelanda. Porque, por ejemplo, Corea, cuando tenía el nivel de ingreso per cápita nuestro, las exportaciones de recursos naturales eran el 5% del total. Y nosotros tenemos más de 60% de las exportaciones chilenas, dos tercios, dependiendo cómo lo midamos, son recursos naturales. Entonces, este marco de política, y en políticas macro, todos estos tres países tienen tipo de cambio flotante, metas de inflación, regla fiscal. O sea, hay hartas cosas interesantes, y además somos economías pequeñas, sobre todo Chile y Nueva Zelanda, que son más pequeñas. Para dar una idea, Chile tiene el 0,35% del PIB mundial, Nueva Zelanda el 0,24%. Australia es un poco más grande, tiene el 1,7%, pero nadie consideraría a Australia una economía grande como son Estados Unidos, como son los países de la Unión Europea, como es Japón, como es China. ¿No es cierto?
Felipe, ¿tú no crees que el hecho de ser economías... ¿Tú no suscribes esa tesis de algún economista que señala que tener muchos recursos naturales es al final una maldición en la economía?
Bueno, tener muchos recursos naturales, lo que pasa es que todo depende. Nosotros hemos trabajado bastante, y este trabajo en particular que hicimos con Germán González y Óscar Pérez y yo, nosotros con Óscar hemos investigado bastante en este tema y llegamos a que eso depende de las instituciones de los países. Porque si uno ve, lógicamente se encuentra con casos complejos como son Venezuela, países muy ricos en recursos naturales, Venezuela o Nigeria, y que son países que han tenido dificultades de distinto tipo en desarrollarse. Pero hay otros países como Noruega, como Australia, como Nueva Zelanda, justamente, que en base a esta base de recursos naturales han logrado llegar al desarrollo. Entonces, no siempre es una maldición, todo depende de la institucionalidad del país, que no se genere estos lobbies que tratan de apropiarse de las rentas, que hayan instituciones que protejan a los sectores públicos del mal gasto de los recursos que vienen de esta abundancia de recursos naturales, particularmente en las épocas de abundancia, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que aquí tenemos dos economías, dos países que son intensivos en recursos naturales y que han desafiado lo que tú decías, de esta maldición de los recursos naturales, y han llegado al desarrollo, además de otros casos como Islandia, como Noruega, etcétera.
Ya. Y cuéntame, en Nueva Zelanda, ¿es tan recurrente como es en Chile la protesta de que la economía esté muy fundada, muy asociada a los recursos naturales y no esté asociada a la innovación, a la inteligencia, a la alta tecnología, a la fabricación de industrias más sofisticadas? Ese movimiento, esa opinión pública en Nueva Zelanda, ¿es tan potente como es en Chile? Porque en Chile se ningunea mucho todo lo que tenga que ver con recursos naturales, no obstante que es lo que más plata nos da,
Sí, yo tengo la sensación que nosotros aquí somos un poquito autoflagelantes en materia de los recursos naturales. Pero hay que pensar, porque esto es una conclusión del estudio respecto a lo que me estás preguntando en términos de si existe esta misma actitud. Existe la noción de que la única manera, o la manera generalizada y más probable de diversificarse de llegar al desarrollo, es diversificar fuertemente la base de recursos naturales. Y lo que han probado Australia y Nueva Zelanda es que añadiendo valor dentro de las ventajas comparativas que tienen esos países, añadiendo valor dentro de los recursos naturales, ¿qué es lo que son estos? Minería en el caso de Australia, lácteos y carnes en el caso de Nueva Zelanda. Y aquí, respecto al tema tecnológico, es interesante porque se puede, dentro de estos sectores, añadir valor en forma importante y diversificarse, y ese es un punto que nosotros hacemos, diversificarse no necesariamente hacia otros sectores, sino que diversificarse dentro del sector de recursos naturales. Y eso es algo que ha ocurrido en otros países. Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, esta idea de que a medida que se han desarrollado se han ido diversificando, en realidad al revés. Los dos países están más concentrados, nosotros tomamos como punto de partida el año 1990, y los dos países están hoy más concentrados que en 1990.
Sí, a mí eso fue de las cosas que más me llamó la atención. Por ejemplo, que Nueva Zelanda hubiera disminuido su manufactura en estos años de gran auge económico y aumentado su concentración en exportación de recursos naturales, leche, carne, mantequilla, qué sé yo. Esa fue una de las cosas que me llamó la atención.
Efectivamente, Arturo, nosotros tomamos como punto de partida el año 90 y punto de llegada más cercano de información el 2018. Y fíjate que hay un aumento importante en la concentración en los recursos tradicionales, que son lácteos y carne, de 27 a 34% y una caída en la manufactura de 25 a 16. Y eso significa que no hay un único modelo de llegar al desarrollo. Y que hay países que son periféricos, que son intensivos en recursos naturales, que son economías pequeñas, distantes de los grandes centros mundiales, que han logrado transitar este camino, profundizando su participación dentro de sectores tradicionales. Ahora, eso no significa que se siga exportando lo mismo, porque dentro de una misma industria, por ejemplo, voy a dar un caso que nos va a llegar muy de cerca a nosotros los chilenos. Claro, nosotros podríamos considerar que la fruta natural es parte de los recursos naturales y por lo tanto que esa fruta natural, nosotros que somos exportadores de fruta, estamos aumentando la intensidad y la concentración en fruta, pero esto se da con una diversificación importante dentro del sector frutícola. Hoy día exportamos una cantidad impresionante, más de $1,000 millones de cerezas, cosa que hace un tiempo atrás no ocurría. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que, quién sabe, los modelos de desarrollo no son únicos y no son siempre el mismo patrón de ir de recursos naturales hacia manufactura, sino que puede haber una intensificación con diversificación dentro del sector de recursos naturales. Y otra cosa interesante que nosotros planteamos, creo yo, en el trabajo, es el hecho de tener la posibilidad de diversificarse hacia servicios. Y en el caso australiano, los servicios, hay servicios que están relacionados a la minería. Entonces, Australia no solamente exporta productos mineros, sino también servicios mineros. Y eso es algo importante dentro de las exportaciones.
¿Y ahí nosotros estamos muy rezagados respecto de Australia?
Nosotros estamos, en términos de exportación de servicios mineros.
De servicios mineros, porque por lo que leía, las exportaciones mineras en tu trabajo aparece como una cifra, creo que de 44% contra 48% nosotros. Ellos un poquito más diversificados, en el sentido que tienen varios minerales, tienen como tres, ¿no? Pero en general la cifra en globo es muy similar, ¿no? 44 contra 48. Pero tú me dices que dentro de eso van también servicios mineros.
O sea, aparte de eso, aparte, porque no se podrían considerar exportaciones mineras, hay exportaciones de servicios.
Perfecto.
¿Cierto? Que están relacionados a las industrias donde ellos tienen altas ventajas competitivas. Ahora, una tesis que nosotros planteamos y que a mí me tocó, cuando estaba en el gobierno, tratar de impulsarla, fue la exportación de servicios financieros. La idea de convertir a Chile en un centro financiero regional, en un exportador de servicios financieros que tiene la particularidad de dar empleos de alta productividad, bien pagados, empleos que en general son empleos formales. Entonces, hay ahí una cosa interesante en términos de mirar los servicios, de mirar en los sectores a niveles más desagregados, o sea, empezar a indagar dentro de estos sectores. Y yo creo que como que la idea general o la idea más común es que no tenemos destino los países que solamente estamos basados en recursos naturales. Lo que nosotros tratamos de decir es que también hay países que han logrado llegar a puerto basados en estos recursos naturales, pero claro, con una serie de otros temas, como por ejemplo un marco de políticas macro, donde tenemos mucho en común, decíamos, tipo cambio flotante, metas de inflación, reglas fiscales. Incluso dos de los tres países que estamos hablando, Chile y Australia, tienen consejo fiscal autónomo. Y Nueva Zelanda está justamente en formación de consejo fiscal. Entonces, son hartas coincidencias, ¿no?, entre estos países.
Oye, Felipe, otra de las cifras que me llamó la atención a mí, que no conocía para nada, es a propósito de esto que estás diciendo ahora de los servicios, de la exportación de servicios financieros, es que nosotros tenemos un crecimiento del 8.2 anual y en servicios de telecomunicaciones informáticas del orden de 7.4%. Eso me pareció bien esperanzador.
Lo interesante y lo que hemos venido observando en el mundo en general, el otro día estaba mirando una estadística mundial, es que las exportaciones de servicios están creciendo bastante más fuerte que las exportaciones generales de bienes, pero están creciendo desde bases más bajas. Entonces, claro, Todavía queda un tiempo para que o el sector servicios pueda ser un polo de desarrollo que pueda rivalizar con los sectores exportadores de bienes, que son por lejos la principal exportación. No,
claro, claro. Pero hay una esperanza, hay una ventana abierta, digamos, en este
hay
momento.
Una esperanza y una ventana abierta. Ahora, yo creo que eso depende mucho, en el caso, por ejemplo, de desarrollarse como exportador de servicios, depende de la institucionalidad. Y nosotros en este momento vamos a entrar a discutir cuál es la institucionalidad que nos vamos a dar, al menos en materia de la constitución que vamos a votar, si es nueva constitución o si son reformas a la constitución actual. En cualquier caso, vamos a tener un conjunto de reformas importantes que pueden o no partir de una constitución nueva, dependiendo del resultado que vamos a tener el día domingo. Pero creo que eso también incide en si vamos a poder desarrollarnos como una exportador de servicios que realmente empuje el carro y que esas cifras que tú mencionas, Arturo, se sigan dando en el tiempo. O sea, que sigamos con crecimientos significativos y mayores en exportaciones de servicios.
Oye, Felipe, en función de este estudio que ustedes han hecho en CLAPES sobre el perfil económico de estas tres economías, ¿tú dirías que en las tres economías existe absoluta convicción, digamos, de que el crecimiento de estas economías es un crecimiento que supone, implica al mundo, son crecimientos hacia afuera, digamos, son crecimientos de mucha exportación? Y ustedes cubren un periodo de investigación bastante amplio, del año 90 al año 2018, decía, o sea, son casi 30 años. En esos 30 años, en los tres países, en Chile, en Australia, en Nueva Zelanda, me imagino yo que ha corrido mucha agua bajo los puentes en política, digamos. Y quiero saber si tanto en Australia como en Nueva Zelanda ha estado en discusión también esto de que si la que el crecimiento tiene que venir desde afuera, desde el perfil exportador que tengan estas economías.
Dos reacciones, Héctor, frente a tu pregunta. En primer lugar, nosotros hacemos una revisión de literatura de lo que ha significado la investigación económica, y aquí no hay dos opiniones en materia de que los países, las exportaciones, el potencial del sector exportador, pero como un todo, es una de las condiciones para que una economía, sobre todo economías pequeñas, puedan desarrollarse. Porque para economías que son pequeñas, especialmente los casos de Australia, de Chile y Nueva Zelanda, Australia es algo más grande, pero igual son economías que tienen que mirar al mundo como su principal destino, porque si no, vamos a tener un crecimiento muy limitado por el tamaño del mercado interno.
De acuerdo.
Entonces yo creo que en realidad, respecto de esto, y el punto es interesante porque han habido gobiernos que están a la izquierda del centro, gobiernos a la derecha del centro, ha habido bastante diversidad en materia y cambios de coalición en el poder en ambos países, y todos los gobiernos han seguido remando hacia esta orientación.
Las prioridades económicas no han cambiado mucho.
En materia de orientación hacia la exportación no han cambiado.
Ya. Felipe, ¿y si te
en
puedo...?
En Chile sí que han cambiado, Felipe.
Bueno, en orientación a la exportación, yo creo que en eso todavía sigue habiendo un consenso bastante amplio.
Ya, pero no existe, ponte tú, ya no existe a nivel político el consenso que existía antes sobre las ventajas de la apertura. Ya hoy día una iniciativa como el TPP-11 está con serios problemas en el Parlamento.
Bueno, eso es bien lamentable, lo que ha pasado con el TPP-11. A mí me trató... nosotros tratamos de impulsar la aprobación del TPP-11 porque era un momento, particularmente en épocas de guerra comercial entre las principales potencias que son Estados Unidos y China, en esta confrontación, para nosotros llegar a tener accesos mejores que los que tenemos hoy día en cientos de productos. Con lo otro, porque es cierto que Chile tiene tratados de libre comercio con todas las economías que son parte del TPP-11. Pero que tengamos un mejor acceso en cientos de productos que hoy día están con tratamientos menos favorecidos que los que daría el TPP en diversas economías, como por ejemplo el caso de Japón, que es parte de este y de otras economías asiáticas. Creo que sería solamente una ganancia para Chile. Y en ese sentido, ojalá que se pueda avanzar y que se pueda aprobar. El TPP-11, Chile es uno de los últimos países que ya está, la gran parte de los países ya han aprobado su integración al TPP-11. Entonces, claro, dado lo que me estás tocando, yo creo que hay ciertas cosas como los tratados de libre comercio, que han sido algo que ocurrió después de 1990. En Chile antes no había tratado de libre comercio, y nosotros tenemos hoy día tratados de libre comercio con más de 50 economías del mundo. Entonces, eso es algo que deberíamos continuar y deberíamos profundizar. Y lo otro que yo mencionaría, que es bien importante como posibilidad de ser más competitivo, es todo el tema logístico a nivel comercial. O sea, el hecho de que una transacción, una operación de comercio exterior que requiere a veces decenas de instituciones que se pongan de acuerdo, hoy día se está desarrollando a través del Sistema Integrado de Comercio Exterior, SISEX, o Ventanilla Única, se está desarrollando en una ventanilla única, crecientemente para nuestras exportaciones, que están casi totalmente cubiertas por este mecanismo, e incluso hemos llegado a la interoperabilidad portuaria, que es todo un sistema logístico de conexión con los puertos, entre los cuales está participando el primero de todos, que me acuerdo que tuve la oportunidad y el honor de estar ahí en el puerto de Valparaíso, cuando el puerto de Valparaíso se incorporó a este sistema que reduce los tiempos de exportación y por lo tanto nos hace más competitivos en el mundo. Y a este tipo de cosas que ojalá que pudieran profundizarse.
Arturo Fantén.
Felipe, y en un sentido un poquito más amplio que el tema estrategia de exportaciones, porque te digo, este libro, este artículo me ha parecido realmente extraordinario, aprendí mucho, me parece un artículo muy interesante, lo recomiendo a nuestros auditores en Estudios Públicos. Me quedó sí un poco una sensación de que me faltó más, me quedé con gusto a poco. Yo tengo la impresión de que aquí tienes un pequeño, tienes el germen de un libro, Felipe. Este podría ser un libro, un poco sobre el tema de la estrategia económica chilena, digamos, esto de crecimiento hacia afuera, ¿no? Yo creo que sería un libro interesante en este minuto en que justamente esto se vuelve a abrir. ¿Cómo reaccionas tú a ese desafío.
Yo creo que el artículo en sí, nosotros nos entusiasmamos bastante. En el proceso de producción habíamos hecho trabajos anteriores con Oscar Perelló y esta vez con el aporte de Germán González nos metimos en este tema. Pero es cierto, tienes razón, yo creo que uno podría ir más allá. Tal vez una cosa de estrategia de desarrollo nacional es un poco más fuerte que esto, requiere bastante más esfuerzo, pero sí un libro que hablara de la estrategia de inserción externa para un país como Chile, tomando como base lo que han hecho otras economías exitosas, como son los casos de Australia y Nueva Zelanda, ciertamente. Me parece
creo que la idea del crecimiento hacia afuera, te fijas, es como un gran tema en este minuto. Y estamos viendo con mucha fuerza que aparecen de nuevo, digamos, viejas ideas que se reflotan, como pasa siempre, ¿no? Se actualizan, se modifican, pero que apuntan, ¿no es cierto?, a la necesidad que tendríamos de que el Estado entrara a escoger cuáles son las áreas donde tenemos ventaja comparativa, por ejemplo, el litio, y entonces deberíamos establecer subsidios para que, ¿no es cierto?, políticas industriales de subsidios, claro, para que se fabriquen en Chile baterías de litio, por decir un ejemplo. Y estas ideas, digamos, están permeando bastante. Yo creo que parte de la resistencia al TPP-11 ha ido por ahí, digamos, ¿no? Y lo que yo veo con cierta inquietud es que son ideas que de repente salen de lo académico, entran ya en el mundo de los políticos y rápidamente llegan al mundo empresarial. Y a muchos empresarios este tipo de ideas les viene como anillo al dedo, ¿verdad? Porque los que van a recibir los subsidios van a ser los grandes grupos empresariales. Entonces, no hay que contar con que el empresariado va a ser necesariamente contrario a estas ideas. Muy por el contrario, muchos de ellos van a empezar a inclinarse hacia allá y a tratar de convencer a los burócratas o a las figuras políticas de que en realidad ellos son los que tienen en la mano el futuro de ese producto, ¿no es cierto?, que van a fabricar en Chile con aranceles o con créditos blandos de Corfo, qué sé yo. Entonces, a mí me parece que también hay un elemento aquí como político que es bien importante tener presente.
Bueno, hay toda una historia ahí, Arturo, toda la etapa de la estrategia de sustitución de importaciones desde los años 50 en América Latina, ¿no es cierto?, que al final se tuvo que abandonar, los países tuvieron que ir saliendo lentamente, algunos, otros más rápido, Chile fue uno de los primeros que salió, cuando se abrió al mundo tuvo que abandonar la estrategia de sustitución de importaciones. Ahora, de repente se dice, oye, apostemos a sectores ganadores, ¿eh? Uh-huh. Y de repente como que dice, alguien tiene como una varita cristal y dice, mire, yo creo que vamos a poder llegar si apostamos a esto otro, y eso yo creo que es peligroso, ¿eh? Es peligroso cuando uno cree que alguien puede apuntarle. Yo creo que en esto el Estado no es que sea completamente neutro, porque hay recursos que están destinados a la investigación y el desarrollo, que se asignan en forma para proyectos en determinados sectores en un proceso competitivo, que es distinto de que el país le apueste a través de subsidios y créditos blandos a un sector. Yo creo que eso, ese tipo de estrategias son estrategias complejas. Y a mí me parece que los países más exitosos y que han logrado diversificarse y llegar al desarrollo, han tenido un desarrollo que es fundamentalmente en la explotación de las ventajas comparativas que estos países tienen. Ahora, a eso podríamos unir otro tema que es, a mi juicio es muy interesante, que es el tema de los laboratorios naturales de Chile, que Chile tiene grandes ventajas en lo que es la astronomía, en lo que es la investigación antártica, en la generación de energía solar,
glaciares, qué sé yo, sí,
en la investigación geotérmica, en fin, todo eso son áreas, y hoy día tenemos también esta potencialidad del hidrógeno verde, que podría ser un polo de desarrollo importante, pero eso se debería dar por las ventajas naturales, no por... Yo estoy de acuerdo ahí contigo, Arturo, que en la historia lo que uno ve es que muchas veces los que están... los que favorecen esto son grandes grupos que se van a ver beneficiados, y a la larga esos son recursos que pone todo el país. Entonces, ojalá que tengamos diversificación, ojalá que tengamos más polos de desarrollo en Chile, que esto se dé de alguna manera con los apoyos que normalmente da el Estado a través de los procesos de investigación y desarrollo, de los créditos, el crédito tributario, investigación y desarrollo, a través de los concursos que se abren a través de distintas instituciones, en que exista la posibilidad de acceder a recursos públicos en forma competitiva.
Felipe, una última consulta. ¿Tú dirías que en relación a estas dos economías, a Nueva Zelanda y Australia, Chile es la economía más golpeada por el coronavirus? ¿De las tres?
Yo diría que de las tres, de lo que he estado mirando, nosotros hemos hecho también investigación en CLAPE sobre este tema, yo diría que sí. Yeah. Que Chile es, bueno, en algunos indicadores, por ejemplo, muertos por muertes de por coronavirus, por millón de habitantes, Chile es uno de las 10 economías más golpeadas del mundo. Hay otros indicadores donde nos va mejor, pero en definitiva sí, a Chile ha tenido un golpe importante, y por sí. Eso es que llevamos varios meses con medidas de confinamiento, que no ha sido fácil, y no ha sido fácil para las autoridades. Hemos tenido ahí a las autoridades de salud que están dando su mejor esfuerzo, pero hemos tenido ciertamente dificultades aquí en Chile para... y claro, las que ha tenido todo el mundo, pero por ejemplo Nueva Zelanda típicamente se cita dentro de los países que ha sido más exitoso,
claro. Tiene rangos como los de Uruguay, una cosa por ahí, digamos.
Sí, parece Uruguay.
No, increíble, claro. Increíble. Claro. Felipe Larraín, exministro de Hacienda, investigador de CLAPES, muchas gracias por el contacto que has tenido con nosotros. Muy amable.
Encantado, con mucho gusto de conversar con ustedes, Héctor y Arturo.
Muy bien, muchísimas gracias. Los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Felipe Larraín, investigador de CLAPES y exministro de Hacienda, y de Arturo Fontaine en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Radio Duna a eso de las 20 horas. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.